Hola amigos, hola amigas, aquí comienza una nueva entrega de Metanoscopio. Aquí les habla Quique Planas desde Alemania y estoy como siempre con mi gran amigo JM, quien les habla desde Noruega.
Hola Quique y hola a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Acá en Metanoscopio nos dedicamos a analizar un álbum por completo, de pe a pa, canción por canción. Pero no antes sin hablar también del proceso de grabación del disco y la banda en cuestión, compartiendo contigo buenas anécdotas que nos harán entender mejor la música detrás de este álbum tan especial.
Y como siempre, te recuerdo que si te gusta nuestro podcast, no puedes olvidarte de seguirnos tanto en Spotify o suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. De esta forma, no te vas a perder nunca ningún lanzamiento de nuestro nuevo episodio. Y adicionalmente, te comento que nos puedes encontrar tanto en Twitter como Instagram bajo el nombre @metanoscopio. Aquí haremos posts relacionados a cada uno de los episodios y también te pedimos que nos dejes tus reviews y tus peticiones para que podamos revisar tus discos favoritos en el futuro.
Esperemos que seas parte y así también como sean parte de toda la gente que ya nos está escuchando en toda Latinoamérica. En especial saludo para Chile, México, Estados Unidos y Argentina.
El disco que vamos a analizar hoy es un disco muy, pero muy especial. Es nada más y nada menos que el segundo álbum de estudio de la banda norteamericana de Seattle, Nirvana. Y yo sé, compadre, que este es un disco que tú querías analizar hace un buen rato, porque si yo conozco a varios fanáticos de Nirvana, probablemente el que lleva la batuta, el estandarte, la bandera y va soplando los pitos y tocando los tambores, eres tú, weón. Así que, ¿qué onda?
Yeah. Puta, al fin, weón. Bueno, sí, la verdad, esto es un agrado estar hablando de este álbum, weón. Es definitivamente el álbum que más he escuchado en mi vida, por más tiempo, mayor cantidad de veces. De verdad que realmente creo que de haber sido cuando empecé la universidad alrededor del año 2000, 2003, por ahí ya empecé a darle como pausa. Ahí recién como empecé a dejar de escucharlo.
¡Wow!
De verdad. Me acuerdo que el otro día estaba una conversación que tuve con una compañera de la universidad. Y no, bueno, sí, porque Nirvana, sí, Nirvana. Bueno, pero sí, yo todavía escucho Nirvana. Bueno, ya no tanto como antes, pero yo lo escuchaba así todos los días. Mi cuarto estaba lleno de pósters de Nirvana. Uno que otro por ahí de Metallica, pero era todo Nirvana, todo por todos lados. Y tenía los cassettes y lo escuchaba de ida y vuelta todos. Y así como tú en algún momento contaste que el Appetite for Destruction de Guns N' Roses ya se había puesto blanco la cinta del cassette, weón. Yo creo que el mío Nevermind le ha pasado. Y hasta no me extraña que haya sido uno de los cassettes que se han rayado, se han quedado trancados y lo tengo que haber vuelto a grabar, etcétera, etcétera. Así que, porque eso, yo no podía quedar sin Nirvana en mi vida. Así que con un poco con eso estaba de más decir, fue un álbum que me marcó bastante, ¿eh? Para decirlo en palabras muy sencillas, weón.
Bueno, entonces vamos a estar seguros de que estamos a punto de grabar probablemente uno de los episodios más emblemáticos de nuestro podcast, porque cuando las cosas salen con tanta pasión no pueden salir mal. Así que muchas ganas de hablar de este álbum. Este álbum me llegó a mí a principios del 92, fíjate. Llegó un amigo mío en marzo que se unió a nuestro curso, él venía de Canadá. Después él se convirtió en un gran amigo. Fue su primer día en el colegio y estábamos en clase de arte y él me pasa el cassette y me dice, préstame lo que tú estés escuchando y yo te presto este. Y veo Nirvana, veo esta carátula con una guagua, con un bebé, como flotando, nadando bajo el agua y un billete. Y dije, ¿y esto? Nunca había visto una portada así. Yo estaba acostumbrado a las calaveras y a los Eddie y a los yo qué sé. Y yo venía escuchando ya Guns N' Roses y venía escuchando Poison y Motley Crue y yo qué sé. Y esto a mí fue sumamente nuevo. Eso es lo que yo me acuerdo perfecto, como si fuera ayer. Me pareció, me inspiró algo como muy, muy novedoso, o sea, era algo que no estaba acostumbrado a ver. Y empiezo a escuchar y dije, wow, esto suena como nada que haya escuchado yo antes. Esto es súper garajero, esto es súper, entre comillas, sucio, pero también súper garage. Y sí, me llamó profundamente la atención, se lo pedí, lo grabé. Y se convirtió rápidamente en de los mis álbumes favoritos de aquel año y de los años siguientes. Y de hecho, una anécdota chistosa, yo empecé a tocar guitarra más o menos en el año 92. Y Polly fue la primera canción que yo toqué frente a una audiencia, fíjate.
Mira tú.
Una profesora de música nos dijo, ya, niñitos, tienen que tocar una canción. Y mi compañero, justamente,
¿El canadiense?
El que
¿Ya?
venía de Canadá dijo, claro, dijo, toquemos Polly, que es fácil. Y yo agarré la guitarra y me la aprendí y tocamos y después, no sé qué es la cosa, pero terminamos tocándola frente a unos viejitos en un asilo de ancianos al lado del colegio, que siempre hacíamos una tarde, hacíamos una tarde como de compartir con los viejitos y teníamos 11 años, pues, así que íbamos a hablar con los viejitos y le hacíamos, las niñas bailaban y nosotros se nos ocurrió tocarle
Menos
esta
mal que no
canción.
les
Así que
tocaste,
menos
sí,
mal
porque
que
no les tocaste Three Royal Pissings, weón.
ahí habría quedado la misma cagada que quedó en el video de Smells Like Teen Spirit. Ahí habrían volado las placas, las prótesis, las muletas,
Los bastones, weón.
weón. Todo, weón. Así que sí, tengo grandes recuerdos y sería interesante ver cómo ha marcado este disco a las nuevas generaciones. Porque claro, nosotros nos tocó cuando nos estábamos iniciando en el tema de la música.
Exacto.
Entonces nos cala bastante profundo, pero yo me pongo muy curioso, así que si acá hay auditores de generaciones más nuevas que la nuestra, si tú empezaste a escuchar Nirvana cuando ya tenías 20 o 30 años, cuéntanos, perdón, al revés, cuando empezaste a escucharlo ya más de niño y cuando ya tenía el disco 20 o 30 años, cuéntanos qué te ha parecido. Y cuéntanos tus impresiones al respecto y nosotros estaremos felices de compartir contigo nuestras
Sí,
vivencias.
bueno, acá por lo menos eso, lo que estamos haciendo acá es parte también compartir un poco nuestras vidas, no solamente puros datos. Y sí, pues exacto, nosotros estuvimos en este momento cuando esto llegó. Yo creo que a mí me llegó, no sé si bien lo escuché por la radio o vi el video en MTV y la verdad que obviamente la cuestión me voló la cabeza. Y la primera persona que vi que tenía este álbum fue una prima en vinilo. Y le pedí por favor, oh, quiero escucharlo, quiero escucharlo. Y lo escuchamos y de verdad que me quedé loco y obviamente grabé un cassette ahí y con ese ahí me quedé por siempre después, compadre. De verdad, no, sí, espectacular. Acá entonces, claro, como tú lo venías describiendo, compadre, acá eso fue un fenómeno, bueno. No es solamente que llegó una banda nueva o que llegó MTV, como lo estamos hablando un poco en estos episodios, entonces, con la llegada del video de MTV, entonces la promoción de música es muy distinta a lo que existe hoy en día. Aquí fue un fenómeno cultural muy, muy grande que se marcó precisamente con este álbum. Pero no es primera vez que pasa algo así. Aquí estábamos pasando un poco entonces, como tú lo acabas de describir, tú estabas escuchando Guns N' Roses, estabas escuchando Poison, había también mucho glam, había por otro lado, fuera del rock también, estaba Michael Jackson en el top de los charts y otros artistas como MC Hammer, Vanilla Ice, Whitney Houston, etc. Y un poco música como bastante bien producida, bien elaborada, hecha para hacer el single, para que sea así como cachondo, etc., ¿no? Y aquí llegan estos tipos con que claramente no son los mejores músicos, estos no son Joe Petrucci de Dream Theater, estos son tipos que aprendieron a tocar así de la nada, sin saber mucha música, pero con una actitud impresionante y le llegaron a romper toda. Como decía entonces hace unos minutos atrás, no es la primera vez que esto pasa. A fines de los 70 ocurrió algo más o menos similar, en especial en Inglaterra. Cuando estaba Pink Floyd en el top de los charts con el Dark Side of the Moon, después el 73, después el 75 lanzan el Wish You Were Here y ya obviamente Pink Floyd era un éxito total, se estaba tomando todo. Y poco después de eso sale un álbum de una banda punk que sacan el único álbum en ese entonces, que es el de Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, y fue más o menos el mismo efecto. Es una música muy cruda, muy ruda, directa al grano, fresca, con un nivel de actitud y adrenalina, pero al 500%, completamente distinta a lo que es la música de Pink Floyd y lo que estaba sonando en ese tiempo. Y obviamente eso marcó también, al igual que entonces Nevermind, también marcó todo un movimiento generacional enorme. Y bueno, eso, nosotros nacimos un poco después de eso, así que el Nevermind fue por lo menos para nosotros lo que fue el Nevermind de Bollocks de los Sex Pistols en su momento también. Y eso, con mucho orgullo, compadre, llevo este disco de nuevo. Este es probablemente el disco que, o sea, de hecho, no es probablemente, es el disco que más he escuchado en toda mi vida. Y que seguiré escuchando. Y feliz lo escuché mil veces más en la preparación de este episodio, compadre. Así que bueno, nosotros estábamos pasando un poco en nuestro capítulo anterior. Estábamos hablando de Tool, que fue un disco muy complejo, el Fear Inoculum. Y aquí estamos soltando las riendas, andamos soltando con el pelo suelto, nos sentimos más inseguros, nos sentimos más estúpidos, nos sentimos más felices y sin que más, nada más nos importe. Nevermind.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Esto fue absolutamente transgresor. Recordemos que este es el segundo álbum de la banda. Este álbum fue grabado en mayo del año 1991 en el Sound City Studios. Ya hablamos justamente de este estudio en dos de nuestros episodios
Sí.
pasados, para Guns N' Roses y para Rage Against the Machine. Aquí grabaron justamente ellos. Y no sé si hay alguna conexión, tú sabes si hay alguna conexión al respecto de. Porque, bueno, los primeros en grabar ahí fueron Guns N' Roses. ¿Tú sabes si es que. ¿Por qué Nirvana eligió grabar ahí?
Sí, bueno, Guns N' Roses grabó ahí por simplemente, bueno, fueron unos demos que quedaron ahí, pero Nirvana los mandaron ahí. Nirvana primero fue el primero. Antes de llegar al Sound City Studios, ellos estaban primero con el productor Butch Vig, que fue un dato que le dio Kim Gordon de Sonic Youth. Les dio el dato para que trabajaran con él. Y estaban trabajando en un estudio que estaba cerca de su casa. Y después de que Nirvana firmó con Geffen, les dijeron, ok, ustedes vamos a empezar a trabajar, pero fue Geffen los que les impuso, ustedes tienen que trabajar acá. No hay ninguna razón más grande, sí. Y Butch Vig lo sospechó que era como, ah, yo quiero que. Lo sospechó así como, porque yo creo que estaban como en el lado este de Estados Unidos y los mandaron para el otro lado, puesto esto está cerca de California. Entonces les pidieron para que estuvieran como un poquito más cerca físicamente, como para tenerlo un poquitito más en control. Y
Vale,
exacto.
entiendo. Bueno, Geffen mismo, cuando lo firmaron, ellos pensaron que este álbum iba a vender máximo 250.000 copias. El Bleach no había vendido prácticamente nada, era un álbum bastante desconocido, era súper
Totalmente.
underground. Muchas veces la gente se lo traspasaba porque no era algo que tú podías encontrar en todas las disqueras, era algo bastante
Local, muy
under.
local.
Y por lo mismo, es muy local, y por lo mismo, Geffen tenía muy bajas expectativas. Como dije, máximo 250.000 copias. Al cabo de 2 meses, las ventas fueron tales que Geffen detuvo toda la producción de todos los discos que estaban imprimiendo en ese
Imagínate,
momento
weón.
para imprimir solamente el Nevermind. Y de hecho, en enero de 1992, estamos hablando de 4 meses después de que se hiciera el release, el disco llegó al número uno del Billboard, destronando nada más y nada menos que al mítico Michael Jackson con su álbum Dangerous. Y bueno, a estas alturas, escúchame bien esto, lo que te voy a decir ahora, a esta altura el disco estaba vendiendo 300.000 copias a la semana, güey.
Mierda, weón.
O sea, lo que ellos pensaron que se iban a vender en toda la historia, lo estaban vendiendo por
Pan
semana.
caliente.
Para ese entonces, obviamente Smells Like Teen Spirit estaba sonando en las radios todo el día. Y de hecho, yo me acuerdo en marzo, abril, después de que llegó mi amigo, que obviamente a Chile toda esta música llegó un pelito más tarde, en la radio Rock and Pop de Santiago y en la radio Carolina y en las radios que estaban como más orientadas al público objetivo, que eran los jóvenes que estaban en el colegio, primeros años de la universidad, tú cambiabas una radio a la otra y la probabilidad de que estuviese sonando Smells Like Teen Spirit era altísima.
Smells Like Teen Spirit es la canción más tocada en MTV en toda la década de los 90. Imagínate, bueno.
Mira.
Así que Calza perfectamente, está dando vuelta en todos lados. Y lo impresionante es que es una canción que, por lo menos cuando llegó, no aburría. Porque también pasa que hoy en
No.
día con algunos singles como que se aburre, como que ya la gente se quiere mover. Aquí no, la gente lo pedía y lo quiero seguir
Sí.
escuchando. Y si está en la radio,
Sí.
súbele el volumen, compadre, porque aquí vamos a cabecear.
Volviendo al tema de las ventas, a la fecha se han vendido 35 millones de copias en todo el mundo de este álbum. Fue clasificado en el número 17 en la lista de los 500 mejores álbumes de toda la historia y en el número 1 de los mejores 100 álbumes de los 90, según la revista Rolling Stones. Y de hecho, los charts siguen hasta el momento y hasta el día de hoy sigue teniendo un lugar dentro de los top 3 de los distintos rankings musicales, sean de rock o no.
Sí, bueno, y hace exacto, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, y eso, bueno, la verdad no me queda, no sé si no me queda duda, es que me impresiona que entonces siga con el mismo impacto y de que entonces no haya llegado, hay mucha música, sale, hoy en día sale mucha música, mucho más frecuente que antes, y, pero lo que estaba antes, o sea, ¿cómo sigue marcando, weón? Estamos ahora en 2020 y hace poco llegó el hito de que el video Smells Like Teen Spirit pasó el billón de vistas, de plays, de
De
reproducciones
reproducciones, sí.
en YouTube, compadre. Haciéndolo la segunda canción que marca ese hito. Después creo que es November Rain, a propósito, Guns N' Roses. Sí.
A propósito. Mira, nos hemos ido por todas las sanditas caladas. Mira, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué crees tú que provocó el Nevermind como cambio de paradigma de lo que se venía escuchando? Porque recordemos, tú lo dijiste hace al principio del podcast, que se venían escuchando MC Hammer y Michael Jackson, y era una música muy del single, muy del release, yo qué sé. Y después de esto, MTV cambió. MTV pasaba puro rock.
Increíble, weón. Qué época de oro, weón.
¿Crees tú que Nevermind tuvo algo que ver, o fue una suma de factores? Que estuvo Guns N' Roses, que estaba Metallica, que estaba Pearl Jam. Pero ¿qué impacto crees tú que tuvo el
Mira,
Nevermind en
para
todo
mí,
esto?
compadre, claro, lo venía diciendo, ya había música buena que estaba saliendo, ya venía Guns N' Roses con el Appetite for Destruction y otros álbumes más que ya están empezando a hacer ruido. Y a mí se me ocurre como que el rock ese era. Así como que estamos afuera de un cuarto y empiezan a llegar varios y estamos presionando la puerta y de repente, compadre, entra Smells Like Teen Spirit y es el que pega la patada en la puerta. Y se abre la puerta y ¡pum! Y entran todos, compadre.
Mira.
¡Buah! Y aquí quedó y así, ¡bruh! El rock domina el mainstream, el rock domina MTV y las radios y todo. Y fue así por toda la década de
Sí.
los 90. Y era muy, muy marcado, compadre, y
Sí.
uff, bueno. ¿Qué época tan? Para mí, igual, bueno, para los 90 siempre va a ser esa época agradable, compadre, que todo lo que el rock era lo máximo, todo. Hoy en día es como estamos de vuelta como en el under, hay obviamente los fans de rock también siguen muy, muy grandes, pero no es lo que, no se ve, la música no se escucha y no se vive de la misma manera que antes, o por lo menos en lo que es
No,
en la
no,
parte
no.
como. En la parte pública, por decirlo así, ¿no? Pues tú, la música se escucha, es la parte más personal, pero afuera es como difícil verlo y de repente, cuando llegan los conciertos, ahí se ve dónde está el rock. Pero cuando llegan bandas de rock, esos son los que llenan los estadios en todas las ciudades. Llegan los artistas de pop, ya llenan una vez, dime si puede llegar al, no sé, bueno, Kanye West, bueno, en 15 años más y te va a llenar un estadio, bueno, como lo hace Metallica, como lo hace Guns N' Roses. O como lo hace Pearl Jam. No, no lo van a hacer. Así que bueno. No, esto es un impacto muy, muy, muy grande, compadre. Para mí, igual, y musicalmente también un poco el cambio grande de todo lo que ya había. Porque también un poco, yo creo que aquí, bueno, mira, si volvemos a la imagen esta de como el todos juntándose en la puerta y Nirvana abre, le pega la patada a la puerta y para abrir, yo creo que una patada para pa adelante y la otra patada de atrás le pegó en las bolas a todo el glam. Al glam le pegó una patada en las bolas, compadre, y dejó tirado, weón, a Poison. Y hasta un poco Motley Crue, weón. Michael Jackson le fue un. Está como el pie en el talón porque se fue, para que se resbalara, weón. Porque no que simplemente no fue un destronado que le quitó el puesto, porque Michael Jackson después de ese entonces nunca logró recuperarse, weón. También otras cosas que pues al año siguiente fue cuando le empezaron a agarrar con los casos de
De
pedofilia con los
pedofilia.
niños, y después sacó el álbum Scream, que no hizo mucho ruido, y ahí se fue, empezó a poco, compadre, y ahí se empezó a ir para abajo por su misma taza del water y se fue, compadre.
Sí, es que hay un antes y un después de Nirvana. Hay un antes y después del
Claramente.
Nevermind. Por eso que este álbum es tan importante. Hay un antes y un después de Guns N' Roses también, se podría decir. Hay un antes y un después del Use Your Illusion. Lo que pasa es que entre el año 91 y el año 92 se dieron un montón de álbumes, un montón de álbumes, que son hasta el día de hoy súper, súper icónicos. Yo no tengo memoria de un año o de años tan emblemáticos como el año 91 y el no, año 92 para la música. Ahí se llenó de discos que hoy día, sin lugar a dudas, son clásicos. Se llenó de himnos, se llenó de un nuevo estilo de vida y se llenó de un nuevo sonido, que era bastante, otorgaba una paleta de colores bastante amplia, digamos. Y me explico bien con respecto al punto, porque si lo comparas, por ejemplo, con los 80, con lo que venía pasando poquitos años antes de que este disco se lanzara, todos sonaban igual. Tú escuchabas, y lo hablamos un poco también en el capítulo de Guns N' Roses, todos sonaban exactamente igual uno al otro. O Poison sonaba igual que Motley Crue, Motley Crue sonaba igual que Cinderella sonaba. Todos mantenían de alguna manera más o menos la misma tónica, digamos. Pero de repente aparecen todas estas bandas y cuando me refería a que, el color de las paletas era mucho más diverso, mucho más amplio, es que si tú comparas Guns N' Roses con Nirvana, no se parecen demasiado. Si tú comparas a Pearl Jam con Nirvana, tampoco se parecen demasiado. Si tú comparas a Alice in Chains con cualquiera de los anteriores, tampoco se parecen demasiado. Si tú comparas a Rage Against the Machine con cualquiera, tampoco se parecen. Entonces, se abrieron di diversas vetas en la década de los 90, a tal punto que tú al final tenías que de alguna manera empezar a encasillar encasillar
Los estilos de los géneros del rock,
digamos, los
claro,
estilos
sí, el
musicales,
género del rock,
los géneros del rock. Porque antes de eso simplemente era rock and roll. ¿Qué estás escuchando? Rock and roll. ¿Estás
sí.
escuchando? Rock and roll. No, y de repente el eso de glam metal se lo pusieron en los 90 para diferenciarlo del resto,
Claro.
digamos. Y Guns N' Roses era el rock and roll. Aerosmith seguía siendo el rock and roll, pero con más moderno, yo qué sé.
Bueno, Aerosmith también
Y
se dio una vuelta.
los otros eran
Aerosmith se pegó una
alternativa.
vuelta
Los
grande en los
otros eran la
90 también.
alternativa. Claro, pues, con el
Se
Get a Grip
redefinió y
se pegaron
entró,
una vuelta muy
pero claro,
fuerte.
fantástico también.
Pero se aprovecharon de que Guns N' Roses tocaban un estilo más o menos similar a ellos. No voy a decir que eran muy, muy parecidos, pero sí, si te fijas en la onda de la banda y en la onda de los guitarristas y todo el tema, sí, y más encima las bandas se conocían y eran amigas.
Guns N' Roses tocaba covers, tiene un cover de Aerosmith. Era al revés, ¿no? Era
Correcto,
claro, sí.
correcto, correcto, correcto. Estamos de acuerdo. Pero después entonces Aerosmith se aprovechó, digamos, de este, de la popularidad de Guns N' Roses y a sabiendas de que su música era muy similar a lo que estaba haciendo Guns N' Roses, porque justamente Guns N' Roses provenía de alguna manera de ciertas inspiraciones de Aerosmith, era de toda lógica que Aerosmith volviera a resurgir en el 93-94, digamos, porque obviamente había esta posibilidad de hacerlo. Y el sonido de Nirvana, propiamente tal, es súper simple. Estamos hablando de un trío, bajo, guitarra, batería, nada más que eso. Y el sonido de la guitarra de Kurt Cobain es bastante simple. Es simplemente, él ocupaba un pedal de chorus, que es el que usa en Kama Sugar, ya lo hablaremos más adelante. Usa un pedal de distorsión y el sonido limpio. Nada más. El resto, si hay algún efecto adicional, normalmente son de postproducción y otro tipo de cosas, pero él en concierto tenía siempre dos a tres pedales máximo. Él ocupaba, como algunos deben saber, dos guitarras. Ocupaba una Fender Jaguar, una Fender Mustang y a veces también una Fender Stratocaster, como se le puede ver en el video de Spencer King Spirit.
Todas
Obviamente,
toda zurda,
a él le acomodaban
toda la guitarra
mucho.
zurda.
Sí, pues eso, a él le acomodaban mucho la Fender Mustang y la Fender Jaguar por la forma que tienen, que no son tan asimétricas, digamos, sino que son bastante simétricas. Y recordemos que normalmente eso es lo que hacen todos los guitarristas zurdos. Por ejemplo, si ves a Albert King o si ves a Jimi Hendrix, ellos tendían a usar Flying V, Gibson Flying V, que da lo mismo para qué lado la ponga, lo que tienes que hacer es cambiar las cuerdas de
Claro.
lado. Así que el sonido, más encima el sonido de la batería, súper característico de Dave Grohl, y el bajo también bastante característico de Christoph Orsilich, también hacían que el sonido fuera, como dijimos, bastante básico, pero también bastante, bastante novedoso. Y es que siempre, y estas son palabras de bajo, palabras del mismo Novoselic, Cobain siempre decía que primero era la música y luego las letras. Para Kurt Cobain era muy importante que lo que se tocara tuviese coherencia, tuviese cierto dinamismo, tuviese cierto flow y eso, por sobre todo, muchísima onda.
Sí, exactamente.
Así que.
Sí, musicalmente, compadre, bueno, Kurt Cobain, compadre, es una personalidad muy especial. El sonido que tenía sus guitarras, ese sonido ácido, muy, muy bueno. Y la voz de él es completamente irreemplazable, es única. Un vozarrón increíble, compadre. Dave Grohl, no es el primer baterista de Nirvana, él llega, de hecho, el quinto ya. Pero cuando llega,
Sí.
compadre, entra acá y todo calza perfectamente. Y exacto, no es necesariamente el mejor baterista del mundo, pero es un concha de su madre de baterista, weón. Porque yo he visto weones que tocan increíble y todo, pero es que no hay nadie que toca más duro que Dave Grohl, weón. Y lo ves muy bien plasmado en estos discos. Bueno, por lo menos en este y por lo menos en el y después en el In Utero. Este tipo toca duro, weón. Duro, duro, duro. Y me llama la atención que en su set de batería, coño, no me sé el nombre de los tambores, pero es siempre está la caja y después hay dos arriba y después los
Los
toms. Y él no
toms.
tiene dos, tiene uno solamente. Que él.
Uno. Él se apoyaba mucho en el timbal. El timbal es el que está siempre, que va apoyado al piso y que está al lado derecho. Al lado derecho de la caja, digamos. Abajo del ride, que es el platillo grande. Y para el sonido de Dave Grohl no es necesario tener tanto, tanto tom. El tom es mucho más para hacer redoble y cosas así
Que no
que
entran
en
en la
general
música.
Dave Grohl lo hacía mucho con caja. Mucho de los
Claro.
redobles y las cosas que hacía o que hace Dave Grohl son más que nada caja tom y timbal, o muchas veces básicamente timbal caja, pero eso es muy de Dream Theater, muy de Iron Maiden, muy de Metallica, ese tipo de cosas. Esos no son los tipos de cambio, no son los tipos de redoble que hacía Dave Grohl, pero no es necesario para él. Él hacía tenía un estilo totalmente distinto, mucho más minimalista, mucho más de potencia
Totalmente.
y de fuerza. Que de mucha técnica y de fineza y de rapidez y de
Sí, aquí
plasticidad,
toda
digamos.
esta música es de feeling, es mucho de sentimiento. Y aquí te la llevan,
Totalmente,
compadre, pero eso,
absolutamente.
con una potencia, pero impresionante, weón. Bueno. Y bueno, y Chris Novoselic, Chris Novoselic, nomás. Él por lo menos sí era el que estaba y la... Y el rol de él está bien cumplido, ¿no? No es el que llama más la atención. Él está ahí en el atrás, como el perfil típico, podría decir, de muchos bajistas. Él tocaba nomás sus notas bien, pero la verdad él sí le seguía mucho en todo el tema de la composición a Kurt Cobain. Yo creo que Kurt Cobain no pudiera haber escrito todas las maravillosas canciones que hizo sin haber estado con Novoselic a su lado. Así que de ese punto de vista, como pilar, o sea, como que si sin no se le eche, el corcho hubiera quedado cojo. Así que sí tiene, ahí sí le doy su rol.
Sí, de hecho un poco el tema de Dave Grohl, él también le dio una nueva vida a la banda,
Exactamente.
sin ser quizás un tremendo técnico, pero sí que le dio un flow y un feeling mucho más profesional. Y esa es la importancia de tener un buen baterista detrás, digamos.
Sí, claramente.
Chad de Channing no era un gran baterista, tú lo escuchas en el Bleach, y el Bleach es un disco con muy baja producción. Recordemos que se grabó con solamente 600 euros, que el mismo Channing pagó. De hecho, no lo pagó Channing, fue
Es
otro
verdad,
tipo, el que tenía
el
Jason
guitarrista
Everman.
invitado que
Él
estuvo ahí,
fue el
sí,
que pagó.
ya.
Y de hecho, él aparece en la portada. Everman aparece en la portada del
Pero no
Bleach,
grabó.
pero
Ah,
no grabó el
mira, claro,
álbum.
para darle
Sí.
crédito.
Exactamente. Y bueno, el sonido del Bleach. mezclaba algunos sonidos melódicos en algunos de los versos, pero con sonidos mucho más estridentes y disonantes en los coros y los precoros. Y al final lo que quiso hacer Kurt Cobain en este álbum, en el Nevermind, quería hacer cosas mucho más sencillas. Incluso quería hacer canciones casi que fueran para niños, que tuviesen como melodías que fueran casi que para niños. Y de hecho, el mismo Kurt Cobain se lo dijo a Dave Grohl cuando entró a la banda. Oye, quiero hacer un disco volviendo un poco más a las raíces. No, no quiero tanta estridencia y tanta disonancia. Lo quiero mantener porque es nuestro sello, pero quiero hacer también un poquito más de cosas que suenen un poquito más líricas. Y la verdad es que le resultó muy bien. Vaya que le
Muy,
resultó bien,
muy
digamos,
bien.
el cambio. Fue bastante visionario Kurt Cobain desde esa perspectiva. Y creo que el aporte vuelvo a recalcarlo porque pucha que es importante, el aporte de Dave Grohl acá es innegable. O sea, el tipo realmente le cambió la cara a la banda.
Bueno, también el disco, el sonido es completamente distinto. Butch Vig hizo un trabajo espectacular en mezclar en producir el álbum. Y que entonces, como decía junto también, entonces que es una música mucho más sencilla, es fácil de componer, porque la verdad tampoco no sé si necesariamente tenían las capacidades para hacer música más compleja, pero lo que hacían lo hacían con una potencia increíble. Y el mezclador, quien mezcló el disco, es Andy Wallace, que creo que es primera vez que lo mencionamos acá.
Tremendo.
Andy Wallace, ah, no, Andy Wallace también mezcló el de Rage Against the Machine, sí.
Exactamente,
Pero
ya lo hemos mencionado.
recuerda, este álbum vino primero. ¿Y por qué? ¿De dónde sacó Kurt Andy Wallace? Él lo eligió porque él había.
Slayer.
Exactamente, compadre. Él quiso. Esta música suena muy popera. Quiero que esto tenga un po Quiero que esto suene heavy. Es música sencilla, suena muy pop, pero esto no quiero que suene. Esto quiero que suene pesado. Y Andy Wallace le puede dar ese toque para que esto vuelva a subirse, para que le suba el peso de nuevo. Y vaya, compadre, qué dúo entonces entre Butch Vig y Andy Wallace, compadre. Uf, y hoy en día Andy Wallace, compadre, es una superestrella en lo que es el mundo del rock, porque de nuevo, creo que lo vamos a mencionar muchas veces a lo largo de este
Muchas
podcast.
veces más,
Sí,
sí.
vamos a tener
Ha
como. Creo que
estado
va a tener
presente en
como.
álbumes muy icónico.
Sí, creo que va a empezar a tener como un conteo interno de cuántas veces lo vamos a contar a él y el Sound City Studios. A lo mejor,
Me parece perfecto. Lo vamos a
sí,
tener
bueno.
que ir anotándolo en nuestra bitácora.
Sí,
Oye,
bueno.
me quedó dando vuelta lo que estábamos hablando al principio, que es el tema de la carátula. Y algo que ya, si ya has escuchado nuestro podcast anteriormente, ya sabes que es algo que siempre nos gusta analizar. Pero a mí me pasa con esta carátula, y es algo que lo estaba diciendo anteriormente, que es que yo estaba acostumbrado a ver a los Eddie, a los monstruos, a las calaveras. A las cruces, a las cosas medias satánicas y a las cosas como bien, claro,
Dibujo con aerógrafo, claro,
ilustraciones.
con aerógrafo, que muy, muy estilo de los
Exactamente.
80.
Y de repente me ponen enfrente mío una foto. Y ahí yo me descoloqué. Entonces,
Pero espérate, y
me
una
gustaría
foto,
que analizáramos
sí,
todo el
pues, y
tema.
una foto de un bebé que está tirado, está en el agua, solo, está
Sí,
desnudo,
sí.
se le ve ¿cómo le puedo decir? El pirulín, no sé qué
El
nombre, el
pene
pene se le ve, compadre, y
directamente.
exacto. Y el billete de $1 ahí, como con un gancho así como para pescarlo. Entonces, son demasiadas preguntas y como que, espérate, ¿qué es todo esto? No, oye, el bebé se va a ahogar. ¿Y por qué está el pene ahí? Oh, no, es como tabú. O por lo menos, yo cuando tenía eso, 10, 11 años, como que cualquier cosa así me llamaba bastante la atención. No, no por un tema de claramente no tengo pedofilia, pero es que, uy, esto es provocativo, es raro, es loco, y sí, está muy bien hecho. Sí, muy, muy original el concepto y un poco también el tema del dólar es para reflejar esta crítica un poco al tema del capitalismo, que te crían desde bebé a
Desde
agarrar
bebé.
hacia eso, a agarrar la plata, a que te vayas hacia el dinero. Así,
Sí,
ese.
sí.
Entonces, es muy interesante, tiene mucha lectura, muy bueno.
De hecho, según el mismo Dave Grohl, Cobain tuvo la idea cuando estaba viendo un programa de televisión sobre nacimientos bajo el agua. Y recordemos que Kurt Cobain estaba siempre muy interesado por todo el tema de la anatomía, por todo el tema de los partos, por todo el tema del cuerpo femenino
Que ahí se ve bien en
y todo ese tipo de
que
cosas.
ahí se va después el
En el
inútero,
útero.
el inútero, exactamente.
Sí. De hecho, no sé si tú te acuerdas, cuando yo estuve en Seattle, estuve en el museo que
Sí,
está en el centro de la ciudad, al lado
maldito.
del Space Needle,
Eres un
y
maldito.
había una
Eres un maldito, güey. Que ahí creo que por primera vez te envidié.
y bueno, eso te quería contar, que cuando estuve allá, vi todas las guitarras, vi todos los drum sets, vi las letras originales donde habían sido escritas, algunas habían sido escritas en pedazos de servilleta, otras
Sí.
habían sido escritas, partes de las canciones habían sido escritas, partes de cajetillas de cigarro, porque a Cobain se le ocurrían las cosas cuando venía de repente incluso manejando un auto. Y dentro de las cosas que vi justamente en esta exposición es el modelo que se ocupó para la foto del inútero, ese modelo de
Ah, sí,
anatomía
recuerdo.
humana.
Me mandaste la foto.
Y lo vi ahí y quedé loco. Eso fue
Ah.
de las cosas que más me llama la atención, que cuando vi, yo llegué y dije, ¡guau! Porque te cuento que para mí, uno de los álbumes que más me gusta de Nirvana es justamente el Inútero.
El que más
Yo, el
escucho
de
hasta el
Nevermind,
día de
me
hoy.
encanta,
Sí.
me encanta, me
Sí.
encanta. Pero yo, el Inútero, me enamoré. Yo en el Inútero encontré mi verdadero amor por Nirvana. No sé qué tiene ese disco, pero me parece que es muchísimo más oscuro,
Uf, sí, no, es impresionante, weón.
muchísimo más duro
Sí, es
que el
impresionante.
Nevermind. Como que se hubiesen querido alejar un poco de la parte comercial que tuvo de alguna manera el Nevermind. Ya no suena para niños. Ahora el álbum suena mucho más duro. Ya nos tocará hacer un podcast del álbum,
Yes.
pero sí, por eso me llamó muchísimo la atención cuando estuve ahí en el museo.
Qué buena, weón. Oye, ¿viste la foto del mono?
No, ¿sabes qué? No me acuerdo si es que la vi o no, porque como nunca me ha llamado mucho la atención, esa foto, yo sé que a ti te raya,
Sí.
pero claro, yo me di cuenta de que era la foto, porque un día tú me lo dijiste, ¿y no te has dado cuenta de cómo está hecha la foto del mono? Y yo, no, una foto de un mono, mírala bien. Y ahí como que fue como, ¡oh! Pero eso ya había sido después de
Después de haber
vida
estado
al...
a Seattle.
Sí, así que no, por eso yo creo que pasé por enfrente de la foto del mono y no me ha llamado la atención para
Sí.
nada por lo mismo.
Bueno, lo que estamos hablando ahora, para que no lo quede muy, 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 muy claro, es que la parte de atrás del disco, la portada de atrás, hay una foto que tomó el mismo Kurt Cobain, que es de un mono, yo creo que es de juguete, pero por lo menos está muy bien hecho, que tiene como una pequeña mochila atrás que pareciera como, y tiene como unos cables conectados que pareciera como una bomba. Y atrás está todo, pareciera como que se fuera una explosión, porque está todo como en colores de rojo y anaranjado y amarillo, como que todo era fuego. Pero lo empieza a ver de cerca y son, es un montaje, son flores, son cabezas de niños y otros detalles por ahí. Pero me fascina, sí, me fascina esa foto, compadre.
Sí.
Sí.
Bueno, volviendo a la portada principal, a la carátula, al bootleg original del álbum, estuvo bastante, no estuvo exento de polémica. De hecho, obviamente, tanto Geffen como distintas otras personalidades dentro de la parte de la dirección artística de Geffen no estaban muy de acuerdo con que apareciera un bebé en bola. Y se le sugirió que se tapara la parte del pene. Y Cobain dijo, ya, perfecto, ni un problema. Lo tapamos. Pero acepto solamente si es que en la parte donde se va a cubrir el pene diga, si esto te ofende, es que eres un pedófilo encubierto. Y obviamente prefirieron dejar al bebé tal cual como lo conocemos hoy día. Y ahí se ve un poco la irreverencia. ¿Y cómo pensaba Kurt Cobain? O sea, Kurt Cobain es un feminista, ¿cómo se llama? Confeso, era una persona que odiaba todo lo que era nazi, odiaba todo lo que era homofobia, y de hecho siempre en sus conciertos le decía, si tú eres homofóbico, si te molesta a las mujeres o yo qué sé, te pido que te vayas. Y una manera para mantener alejado a ese tipo de público era porque era el motivo por el cual ellos se vestían de mujer para sus conciertos. Trataban de hacerlo todo lo más molesto posible para ese tipo de audiencia, para que entonces no hubiese gente pagando entradas o pagando discos que pertenecieran a este grupo, porque para Kurt Cobain era para era él era inconcebible pensar siquiera que ese dinero pudiese estar llegando a su bolsillo.
Claro, pero lamentablemente, claro, la fama que les llegó con este álbum, compadre, fue completamente incontrolable. Y precisamente este también es el principio del fin, porque aquí empezaron, así como les llegó la fama y todo lo que sin querer queriendo estaban buscando, les llegó una fama que la verdad no esperaban y les costó controlarla. Para contarte una anécdota, precisamente en la parte del feminismo, porque es verdad, hay muchos conciertos que tú ves de Nirvana que él estaba vestido con sostenes, que yo nunca he visto algo así, y me pareció pero genial. Exactamente, a él no le gustaba el tipo los macho men y qué sé yo. Para contar una anécdota, para recordarle un poco a los que están en Argentina, si es que no lo saben, o para los que saben, o para los que no están en Argentina. Nirvana tocó. Solamente hay muy pocas fechas donde ellos tocaron en Latinoamérica, tocaron solamente en Brasil a fines del 91, tomaron una pausa por Navidad y después volvieron a principios del 92 en Buenos Aires. Y Kurt Cobain estuvo a punto de cancelar el concierto entero. Y él estuvo muy molesto porque la banda que abrió era una banda de solamente mujeres, que era muy completamente anormal en la fecha. Unas amigas de Seattle y la gente los empezó a abuchar y los abuchaba, no salgan esta, y les tiraron cosas, no me acuerdo, creo que les tiraron unas pilas grandes, estas pilas de weón, se los tiraron al escenario y las estaban abuchando porque las querían sacar, porque todo el mundo quería ver a Nirvana, porque estaba todo el mundo vuelto loco por Nirvana, así era una cuestión así como los Beatles, todo el mundo gritando, y de verdad que a Kurt Cobain le molestó tanto que se negó, y después entonces ahí por eso se ve que en el set de hecho tocaron puros lados B, tocaron mucho del Bleach, canciones extrañas que hoy en día, compadre, si tú ves ese concierto, de hecho es una de las joyas musicales más grandes, por lo menos así, del sentido de como tocaron todo lo que no es single, sí, hay algunos singles por ahí, pero tocaron puros lados B, compadre, que hoy en día serían muy, muy apreciados, muy valiosos. Y hicieron como que iban a tocar Smells Like Teen Spirit. Ah, tan, 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 tan. No, listo, nos vamos a tocar Breathe. Y tocar otra cosa. Y se lo
Sí,
hizo
esa
como
fue
dos
la
o
media
tres veces, y
etapa,
se lo
güey.
hizo como dos o tres veces en rebelión. Y Kurt Cobain dijo, mira, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer porque estoy aquí con Dave y con Chris. Y lo tengo que hacer por ellos al final también. Pero estuvo a punto de cortarlo.
Sí.
Sí. No, interesante, compadre. Fue una banda que marcó mucha, mucha pauta, weón.
Yo no me aguanto más por hacer el análisis de la canción por canción. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Buen tiempo para hacer nuestra primera pausa.
Síguenos entonces en la parte número 2 de este podcast que viene a continuación.